de la agenda periodística la votación en el Parlamento británico en contra del acuerdo que el gobierno británico, a través de Theresa May, la primer ministra, había firmado con la Unión Europea. Ese es el texto de transición, entiendo yo, que fue rechazado por 432 votos en contra, 202 a favor. Vamos a poner un poquito de contexto a todo esto con Marcelo Brignoni. Es especialista en relaciones internacionales y además, y por sobre todas las cosas quiero decirles, es integrante de Mundo Sur. Les recomiendo que sigan de cerca a este colectivo, a este espacio. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Pablo Caruso en la 750 te saluda. ¿Cómo andás?
Pablo, buenas tardes para vos, para tus compañeros y tu audiencia.
Gracias por atendernos, Marce. Bueno, a ver, nos das un poquito de contexto. ¿Qué es lo que se votaba hoy y qué significa, digamos, este rechazo a la propuesta que había acordado Theresa May con la Unión Europea?
Mira, básicamente una breve reseña. Hace ya un tiempo largo, antes de Theresa May, el anterior primer ministro conservador del Reino Unido, que se llamaba David Cameron, consideró que debía llevar adelante un proceso para reafirmar su liderazgo dentro del Partido Conservador y dentro del Reino Unido, y convocó un plebiscito para que la sociedad británica determinara si quería seguir en la Unión Europea o quería autonomizarse de los convenios de cooperación y de integración a la Unión Europea. Básicamente esto fue así hace ya unos años porque la ala dura del Partido Conservador, liderada en aquel entonces por quien por entonces era el alcalde de Londres, Boris Johnson, planteaba que el Reino Unido no tenía nada que hacer en la Unión Europea, que tenía otra tradición, otra identidad y que tenía que abandonar la Unión Europea.
Sí.
La mayoría de los indicios previos, las encuestas previas, indicaban que claramente se iba a imponer la decisión de continuar en la Unión Europea. Esto no solo no fue así, sino que, lo que se conoce como Brexit, es decir, que la decisión en aquel referéndum de que el pueblo británico votara por irse a la Unión Europea fue mayoritaria. Esto significó, por un lado, la necesidad de que el Reino Unido pusiera en marcha el procedimiento para abandonar la Unión Europea, la dimisión de David Cameron como primer ministro y la asunción en su reemplazo de otro primer ministro conservador, en este caso, quien actualmente es el primer ministro del Reino Unido, Theresa May. Transcurrido un tiempo, Theresa May considera que estaba muy fortalecida y comete otro segundo error en el análisis que hacen todos los analistas británicos sobre la estrategia del Partido Conservador, que es anticipar las elecciones y convocar a una nueva elección para reafirmar su liderazgo. Esta elección le resulta muy desfavorable por dos razones. Primero, porque surge un fuerte ala opositora al interior de su propio partido, liderada por Boris Johnson, ya en este caso ya no como alcalde, sino como una figura fuerte, la alternativa a Theresa May en el liderazgo, inclusive sostenida y apoyada públicamente por el propio presidente norteamericano Donald Trump en varias oportunidades, y porque este nuevo proceso político implica la renovación del liderazgo del Partido Laborista y la asunción como nuevo líder del Partido Laborista de alguien que expresa más cabalmente la tradición izquierdista del Partido Laborista, fundado ya por los albores del siglo XX por los viejos sindicalistas de Reino Unido, Jeremy Corbyn.
Sí.
Este nuevo escenario indica que la situación de Theresa May entra en una situación de extrema incertidumbre. Theresa May, para intentar fortalecer su gobierno, inicia las conversaciones para plantear lo que se llamó un Brexit acordado, o sea, la cantidad de requisitos que debiera cumplir Reino Unido para que la Unión Europea le permitiera salir consensuadamente y abandonar la Unión Europea consensuadamente.
¿Y?
Una cosita breve para aclarar.
Sí.
Nunca la integración del Reino Unido a la Unión Europea fue plena, a tal punto que Reino Unido jamás reconoció al Banco Central Europeo y jamás reconoció al euro como su moneda de uso legal.
Ajá.
O sea, siempre el Reino Unido tuvo una integración a la Unión Europea en algunos aspectos, reservándose para sí la política fiscal y la política monetaria por afuera de los acuerdos de la Unión Europea.
¿Y este acuerdo consensuado es el que se acaba de rechazar?
Este acuerdo consensuado en el que trabajó Theresa May con un señor que es el presidente del Consejo Europeo, se llama Donald Tusk, un señor polaco muy antiizquierdista, que fuera en su momento mano derecha de Lech Walesa en los albores del Sindicato Solidaridad en Polonia, lo que se conoce como un hombre muy, muy vinculado a la derecha financiera europea, diseñaron este acuerdo que el conjunto de la sociedad política británica consideró como un acuerdo indigno para la retirada de la Unión Europea. En algún momento la propia Theresa May evaluó la privatización del Royal Bank of Scotland como parte del pago que tenía que hacerle el Reino Unido a la Unión Europea para poder retirarse. bueno, esto que se veía ya como un escenario que era básicamente consensuado, Theresa May sobrevivió primero a una moción de censura. La moción de censura es cuando los propios parlamentarios del propio partido al que pertenece el primer ministro le piden su renuncia. Y después sobrevivió a un escenario donde no pudo hacer efectiva esta votación en la que fracasó y que estaba prevista para el mes de diciembre.
Claro.
Y en esa situación la tuvo que levantar ante un escenario desfavorable. Los miembros de la Unión Europea la intimaron a que se ratificara o se rechazara el acuerdo. El acuerdo ha sido rechazado. Esto genera una situación de extrema incertidumbre. Hace breves minutos, después del rechazo, el líder de la bancada laborista, que es el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, presentó una moción de ratificación o censura de la primera ministra que deberá resolver el Parlamento británico, aparentemente el propio día de mañana.
Ah, mira vos, se acelera todo con esto, claro. Y verte una, Marce, sí. con toda la experiencia que tenés, ¿cómo se vincula este proceso de Brexit, es decir, de salida al Reino Unido de la Unión Europea, con la crisis europea que se vive, con la crisis económica, con el momento político, si vos querés, de Europa?
Y, en realidad, el momento político de Europa ha sido, digamos, el principal problema de la Unión Europea es que Estados Unidos ha decidido que ya no la necesita. A partir de que Estados Unidos ha decidido que ya no la necesita, la política de Donald Trump, lo hemos hablado varias veces con vos, Pablo, ha decidido abandonar todos los escenarios multilaterales, de todos los organismos multilaterales, y volver a lo que se conoce como la vieja tradición, la vieja tradición de relaciones bilaterales norteamericanas, cuyo máximo exponente hace ya unos cuantos años fuera Henry Kissinger. Esta idea de que Estados Unidos no necesita ser intermediado por ninguna organización y que toma como Estado-Nación sus relaciones directas. Así habla con China, así habla con Corea del Norte, así habla con Rusia, y en este escenario la Unión Europea, que funcionaba como los votos que necesitaba Estados Unidos para que en esas organizaciones le fueran favorables las resoluciones, ya no es necesaria la Unión Europea. Al no ser necesaria la Unión Europea, empieza una serie de crisis. Básicamente la crisis que implica es que Estados Unidos recorta el financiamiento de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto implica una crisis al interior de la jefatura del partido que gobierna Alemania, de Angela Merkel. Angela Merkel anuncia virtualmente su jubilación como dirigente política, lo que pone en crisis no solo la política alemana, sino la política de la Unión Europea. La política brutalmente antiobrera que lleva adelante Macron produce el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Surge un nuevo gobierno caracterizado como populista, que obviamente se enfrenta a las políticas de austeridad de la Unión Europea en Italia.
Por derecha,
Eso digamos, la de derecha en relación a determinados valores políticos. En relación a política económica, es el único país de la Unión Europea que ha planteado la generación de un presupuesto social y que ha aprobado su parlamento, un presupuesto social que desconoce los déficits autorizados por el Banco Central Europeo para financiar jubilaciones y pensiones. Es muy difícil hoy evaluar en cómo está de movida la situación europea, que es de derecha y que es de izquierda, porque a priori parecería que los socialistas son de izquierda cuando son, digamos, la ala derecha que ha garantizado todo este proceso de disolución.
Pero emerge fuerte el nacionalismo, por decirlo de alguna manera, de manera muy simple.
Emerge muy fuerte nacionalismo, básicamente nacionalismo vinculados a los excluidos de este modelo europeo. Digamos, el fenómeno más visible y notorio es el de chalecos amarillos en Francia, no es el único. Hay un fenómeno muy parecido en Reino Unido, que es el reverdecer de los sectores más radicalizados por izquierda del Partido Laborista, encarnados en la figura de Jeremy Corbyn. Hoy Jeremy Corbyn es quien está en mejores condiciones de ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Y básicamente lo que me parece que estalla este modelo neoliberal financiero que gestionó la Unión Europea desde el Tratado de Maastricht para acá, y que hoy básicamente se plantea que los perjudicados por la disolución del Estado de Bienestar Europeo son quienes reclaman que la Unión Europea no resuelve ninguno de sus problemas, que solamente mantiene las desigualdades, y sin el apoyo de Estados Unidos es prácticamente imposible que, claro, la Unión Europea se pueda...
No me quiero meter en tema, Marce, porque la idea era darle un contexto a esta información de hoy, el rechazo de ese acuerdo que Theresa May, la primera ministra británica, había firmado con la Unión Europea, el rechazo en el Parlamento. Pero quiero decir, no necesariamente la salida de esa crisis del sistema neoliberal financiero es por progresismo, en algunos casos también es por derecha fuerte y dura, ¿no?
No, mira, ahí básicamente hay todo un debate que se está dando, inclusive en las propias fuerzas de izquierda, se está dando en el Die Linke alemán. Digamos, hay todo un debate sobre si la política indiscriminada de inmigración es una política humanitaria o es una política generada por los empresarios europeos para traer mano de obra más barata y eliminar los derechos sociales que tienen los sindicatos de trabajadores originarios europeos. Mm. El debate es muy fuerte porque básicamente lo que aparece como gestor del debate es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los adultos europeos están convencidos que sus hijos vivirán peor que ellos. Esto nunca había sucedido. Y esto plantea una serie de políticas que básicamente cuestionan lo existente, y lo existente es la financiarización de la política, la centralidad del Banco Central Europeo y lo que se conoce como el austericidio, esta idea de que cerrando las variables fiscales con la gente afuera es suficiente para decir que está avanzando la economía. Digamos, hay un proceso de profunda desigualdad que se está generando en la Unión Europea, y me parece que esto también está generando nuevos actores sociales. Creo que en este formato, lo de Italia y lo de Francia, son tal vez los lugares donde empiezan a aparecer cosas nuevas no previstas, y la propia situación del Reino Unido me parece que plantea un escenario de reorganización de lo público. De hecho, Jeremy Corbyn ha anunciado hace más o menos 10 días que si él vuelve a ser, llega a la primera magistratura como primer ministro del Reino Unido, planteará la estatización y la transformación en servicio público de todos los sistemas de transporte del Reino Unido.
Sí, sí, que era parte de su propia campaña en el momento de las elecciones.
O sea, digamos, la agenda que hoy lleva adelante la Unión Europea, por izquierda y por derecha, es una agenda que básicamente está en contra del neoliberalismo que diseñó este formato de Unión Europea, que me parece que tiene escasas posibilidades de sobrevivir sin el apoyo de Estados Unidos, Pablo.
Agradecidos por tenerte y poder en tan poco tiempo explicar algo tan complejo y que nos queda tan lejos, quizá muy ocupados de la propia coyuntura local y regional. Marce, un abrazo grande.
No, abrazo para vos, Pablo, y para toda tu audiencia y tus compañeros. Como siempre, un gusto hablar con ustedes.
Que pases bien.